estás?
Hola, soy Blanca y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Blanca, muchas gracias por el saludo. Que sepas, yo ahí lo dejo, que aquí andamos, aguantando al pajarito. Pero todo bien, ¿eh? Sin novedad, todo tranquilo y espero que esté contento. Seguramente a la Unión Europea le ha pillado la gran oportunidad en mal momento. Nos ha pillado en mal momento. El nuevo desorden mundial nos ha pillado en un momento sociológico y político muy complicado entre los Estados miembros. Extremismos, populismos, egoísmos, cinismos. Todos los sismos imaginables, a la vez que las guerras asoman por el este, Ucrania, por el sureste, Oriente Medio, la bomba migratoria desde África y al otro lado del Atlántico un Donald Trump absolutamente descontrolado. Mira, coge un mapa. Desde Lisboa hasta Varsovia. Terminas en la frontera este con Rusia. Al norte, desde Atenas hasta el Polo Norte. Más el Mediterráneo en llamas. Desde el Líbano, Siria, Gaza, Israel, hasta el estrecho de Gibraltar. Pasando por Egipto, Libia, Túnez, Argelia, Marruecos y debajo el Sahel entero. Ese es nuestro mapa. Uno. Como me dijo Cristina Garmendia, ya le he citado aquí y lo reitero, estamos ante una gran oportunidad. Una especie de bofetón hasta que espabilemos. Dos. La clave es el futuro de Europa. Por supuesto que Oriente Medio es fundamental, que los pulsos provocados por Donald Trump son insoportables, pero debemos mirar por nosotros mismos. Lo que Putin pretende es volver a la Europa del Pacto de Varsovia y el Muro de Berlín, versión 2026. 3. Europa es la mejor región del mundo para vivir y para morir, para ser jubilado, mujer, refugiado, para ir al hospital o al cole. Y no somos conscientes. 4. Titular de esta mañana en El Mundo, en boca de Ursula von der Leyen. Tengo dos problemas en el Consejo, Sánchez y Orbán. Von der Leyen ve al presidente español como un obstáculo porque busca su beneficio electoral y traslada a su círculo más cercano que ambos, el presidente de España y el de Hungría, rechazan sus propuestas para obtener réditos nacionales. Lo siento, pero lo ha clavado. 5. Los pro-Putin. Desde la ultraderecha a los pseudocomunistas. Desde la antigua Europa del Este a Alternativa por Alemania. Desde la parte podemita del gobierno de España al Orbán de turno. A todos estos les quería ver yo viviendo en Moscú como un ruso. 6. La independencia energética es fundamental. Mejor dicho, nuestra dependencia energética de Rusia, Estados Unidos o los productores habituales es un absoluto error de miopía estratégica. Sin energía no hay economía. Sin independencia energética no seremos libres como europeos. Y la guinda. Seguimos empeñados en el nuclear, no gracias, solo que 50 años después. 7. La OTAN como gran paraguas, por supuesto. Con Estados Unidos y Canadá y los nórdicos, pero con menos Washington también. Porque Trump se irá. Y si algo ha demostrado es que no podemos depender tanto, tantísimo, de un padrino como Estados Unidos tan inestable. 8. Otra vez, el eje fundador. Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido, que a pesar del Brexit, está aquí de facto. 9. De los fundadores, Adenauer, Robert Schuman, Jean Monnet y Churchill, hemos pasado a Macron, Merz, Meloni, von der Leyen, Enrico Letta, Draghi, Costa. 10. El gran problema del siglo XXI, que revienta sociedades, alimenta ultras y a veces inexorable. La inmigración y los valores europeos. El drama humano del migrante y la realidad económica y laboral aquí. Los límites y la acogida al refugiado. Ah, y mi postdata. Seguridad y defensa como la clave de bóveda. Lo he dicho yo en algunas ocasiones, pero a medida que avanza la guerra y las cosas de Trump, que no se detiene la guerra en Ucrania, me ratifico. Sin seguridad y sin defensa comunes no hay nada. Ni estado del bienestar, ni pensiones, ni sanidad, ni solidaridad, ni estados de derecho. Seguridad y defensa es la clave de Bóveda.
Expósito.
La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández el resto de noticias de este martes 10 de marzo. ¿Qué tal, Nick? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Israel dice que su país no busca una guerra interminable con Irán y que terminará a su debido tiempo.
Teherán responde que serán ellos quienes determinen cuándo acaba la guerra. Israel ha lanzado una nueva oleada de ataques contra Teherán y el Líbano, mientras el Pentágono avisa de que hoy es o será el día más intenso de bombardeos.
Los países del G7 preparados para actuar de forma urgente para estabilizar los precios del petróleo.
Hoy el precio del gas y del petróleo han caído ante una posible liberación de reservas de emergencia. Tras la reunión no se han dado pistas sobre la reforma en la que actuarán, solo que se intervendrá en el momento necesario, dicen, y muy rápidamente.
Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso el 25 de marzo para explicar la posición del gobierno ante la guerra en Irán.
Ojo, estamos a día
10
y llevamos 11 días de guerra. Cuando comparezca ya se ha terminado. Lo hará tras la reunión del Consejo Europeo, 6 días antes. El ministro Bolaños va a convocar a todos los partidos y a los agentes sociales para estudiar las medidas que se aplicarán para hacer frente a la crisis. Oye, si no termina antes.
Coldo García declarará mañana por videoconferencia en la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra.
Instituciones penitenciarias. ADES ha aconsejado su traslado desde la cárcel hasta Pamplona, dicen por razones de salud. Coldo ya avanzó que se acogerá a su derecho a no declarar en esta comisión sobre la adjudicación de obras públicas.
El gobierno aprueba un decreto que garantiza la sanidad pública universal a extranjeros sin residencia legal.
Deberán demostrar que no tienen cobertura sanitaria por otra vía. Podrán acreditar la residencia con el empadronamiento o una factura. La asistencia sanitaria será inmediata y el expediente se resolverá en un plazo máximo de 3 meses.
La fiscal general recurrirá a la sentencia de García Ortiz ante el Constitucional.
Teresa Peramato ha dictado un decreto para que la teniente fiscal del Supremo se encargue de redactar el recurso. Se sumará así al que presentó la Abogacía del Estado. El exfiscal general está condenado a 2 años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos, ya sabes. La pareja de Ayuso, González Amador.
Comienza el juicio contra los padres acusados de encerrar a sus hijos durante 4 años en Oviedo.
Unos padres alemanes, los niños de entre 8 y 10 años no estaban escolarizados ni tenían contacto con el exterior. Llevaban pañales y varias mascarillas, dormían en cunas rodeados de basura, excrementos. Los padres dicen que solo querían proteger a los niños.
Más de 1,000 migrantes alcanzan las costas de Baleares en lo que va de año.
Este martes han llegado 103 personas en 3 pateras a Mallorca y otra a Formentera, todas subsaharianas. Entre ellos hay 2 menores que han quedado bajo la tutela del gobierno balear. Y nos quedan los deportes, Nick.
Comienzan los cruces de octavos de final de la Champions a las 9 de la noche, Newcastle-Barça y Atlético-Tottenham. Y Odri Pascual suma su segundo oro en los Juegos Paralímpicos, a lo que se añade otra medalla de plata y todavía puede optar a 2 metales más esta semana.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Gonzalo Zaballa.
Precipitaciones en Ibiza, Murcia y Comunidad Valenciana que hasta ahora continúan en alerta amarilla por fuertes lluvias. En general predominan los cielos cubiertos, a excepción de algún claro que se ha abierto esta tarde en la mitad norte y suroeste peninsular. De cara a mañana mejora la situación con subida de temperaturas en la meseta sur y el interior de Andalucía, aunque seguiremos con cielos cubiertos. Las precipitaciones, eso sí, quedan reservadas para el norte peninsular y la Comunidad Valenciana.
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así, esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergía. Repsol, con toda la energía.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Teresa Rivera, la vice. Ecane.
Von der Leyen, que aboga por potenciar las nucleares para hacer frente a la crisis del petróleo, mientras que Rivera avisa de que la Comisión no puede intervenir en la política energética nacional.
Europa cometió un error estratégico al alejarse de una fuente fiable y asequible de energía baja en emisiones.
Cada Estado miembro, según sus circunstancias, preferencias culturales y sociales, capacidades geográficas, puede decidir sobre el mix eléctrico y nadie puede decirle a nadie que lo haga diferente.
Es el presidente de Mercadona.
Y se ha referido al impacto del conflicto de Oriente Medio en los precios de los supermercados. Asegura que de momento, en su caso, en el caso de Mercadona, ningún proveedor ha subido los precios, tampoco lo ha hecho la cadena, pero dice que el futuro es incierto.
Si las materias primas suben o bajan, nosotros subimos o bajamos. Nosotros no podemos influir en el precio de la materia prima. Entre enero y febrero y el principio de marzo hemos bajado, porque las materias primas estaban bajando, hemos bajado 300 productos. ¿Qué va a pasar a partir de hoy o a partir de mañana? Pues no lo sabemos.
Escuchamos a uno de los hermanos investigados por la desaparición en Extremadura de Francisca Cadenas.
A esta mujer se le perdió la pista en Hornachos hace 9 años. Además, estaba muy cerca de su casa, apenas 30 metros. Nuestros compañeros de COPE Extremadura han podido hablar con él. Es uno de los sospechosos. Ha sido interrogado por la UCO junto a su hermano y también ha sido sometidos a un careo con otros vecinos.
Sí, amor, nosotros hemos colaborado desde el principio. En mi casa han estado, han mirado mi casa, han mirado mi coche, han mirado todo. Y sin problema, nosotros ni orden judicial ni nada. Pasar ustedes, mirar y ya está. Pero no sé a qué viene ahora esto.
Hoy ha muerto el periodista Raúl del Pozo.
Tenía 89 años y es uno de los nombres más reconocidos de la prensa española.
Eran más bohemios, los periodistas de antes eran más bohemios. Tenían el veneno de la profesión metido, eso sí. Yo no he visto periodistas.
Y durante años escribió columnas y tertulias y en su última etapa estuvo muy vinculado al Mundo, donde escribía la columna de la contraportada.
Yo ya lo he contado en alguna ocasión, pero yo trabajé con Raúl del Pozo en la tele y el primer día que estrenábamos, que estaba el de contertulio, segundos antes de arrancar el programa que yo presentaba, va y me dice: Espósito, ¿sabes que te pueden estar viendo en casa tus padres y tus hijos y que puedes hacer el mayor de los ridículos ante tu familia? Y en ese momento se enciende la luz roja y empezamos el directo.
¿Y tú qué tal? Buenas tardes, buenas noches.
Hola, ¿no? Buenas noches. Están tardadas ahí como si nada. Sí, sí.
Menudos nervios.
Y el sonido musical. Ringo Starr. ¿Dónde toca? ¿En Vallesol?
No, de momento no sé dónde toca. Solo te puedo contar que tiene nueva música.
En Los Nogales.
No sé cuántos. Vete buscándome cuántos Liverpool. Años tiene. Vete buscando cuántos años tiene Ringo Starr, que tendrá 80 por lo menos. Y está preparando un nuevo disco de colaboraciones con varios artistas. Dice que son sus favoritos en este momento, así que les va a incluir en esas canciones. Y este es un adelanto del que va a ser su álbum número 22 en solitario. Se va a publicar el 24 de abril.
Salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La pérdida de audición paulatina es un problema importante, increciendo. Se calcula que aproximadamente casi 6 millones de personas tienen problemas auditivos, pero en contra de lo que pueda parecer, no hablamos solo de mayores. No, cada vez son más los jóvenes que tienen alguna dificultad auditiva, fundamentalmente por el uso excesivo o inadecuado de auriculares. El doctor Carlos Ruiz Escudero es jefe del servicio de otorrinolaringología del Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid. Doctor Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Por qué? ¿qué factores influyen en este adelanto de la presbiacusia, que es como se llama técnicamente?
Bueno, técnicamente la presbiacusia es la periodicidad asociada a la edad. A la edad por mayores, es decir, el paciente joven no debería tener presbiacusia porque no tiene edad para tenerla. Uh-huh. Pero lo que sigue está ocurriendo y lo que estamos viendo que además en nuestras consultas es que el paciente joven acude a la consulta con peor audición de la que se tenía hace unos años. Y en eso tienen influencia sobre todo las modas de cómo oímos el sonido, qué tiempo de sonido oímos y con qué dispositivos.
Claro, cuando uno pierde oído no es fácil darse cuenta, sobre todo al principio, porque digamos que te vas adaptando a tu propia pérdida. ¿Qué síntomas deberían alertarnos, doctor?
Bueno, en primer lugar, obviamente lo que dices es cierto. No siempre se da cuenta el paciente, a veces es el entorno el que nos avisa. La familia, las madres, que siempre están ahí. Pero luego hay otra serie de síntomas que nos ayudan a saber si a una edad... Bueno, en general cualquier edad, pero un paciente joven que, por ejemplo, presenta acúfenos, tinnitus, también conocidos, que son ruidos que percibimos en los oídos, ruidos que solo percibe el paciente, pueden tener también fatiga auditiva. La fatiga auditiva es un daño a las células del oído interno que aparecen sobre todo cuando tenemos sobreexposición al sonido. ¿Quién no ha tenido una sensación de taponamiento cuando sale de la discoteca o de algún sitio donde ha tenido música alta? Puede haber también alteraciones en la distorsión. Estos síntomas nos alertan de que podemos estar empezando a ir mal.
¿Hay diferencias clínicas entre la presbiacusia de un mayor y lo que le pasa en el oído de ese joven? Al final los dos, digamos que pierden audición, pero ¿cuál es la diferencia?
Bueno, básicamente la diferencia es que el mayor la pierde porque la actividad celular durante toda la vida del paciente le pasa factura. Es decir, hay una degeneración natural de esa célula auditiva, la célula ciliaria interna, que es la encargada de transmitir el impulso mecánico que es la onda sonora en un impulso eléctrico. Y sin embargo, al paciente joven lo que hay es un abuso de uso de esa célula que se daña precozmente. Al final, es verdad que el tipo de pérdida suele afectar a las frecuencias agudas, aunque lo hace de manera un poquito diferente. El paciente más joven tiene una pérdida habitualmente más brusca, más centrada en las frecuencias cercanas a los 4.000 hercios, que serían los traumas acústicos, mientras que el paciente con una presbiacusia tiene una curva más que llamamos como en tobogán, ¿no? O sea, hay una pérdida que empieza desde la frecuencia 8.000 hacia frecuencias más graves y que determinan un audiograma más típico de cada pérdida.
Y por último, claro, no seré yo el más adecuado para dar lecciones porque me tiro 5 horas diarias con los cascos puestos y reconozco que los tengo bastante altos. Pero en líneas generales, ¿cuáles son los consejos, Carlos?
Bueno, lo primero, Ángel, acércate a que te haga una audiometría para que des ejemplo a tus oyentes.
Hecho. Estás en Pozuelo, ¿no? Más o menos.
Sí.
Vale. Bueno, ahí al lado de la tele. Al lado de la tele. Vale.
Eso es. Y luego, bueno, hay una regla que usamos mucho, de la que hablamos siempre los otorrinos, que es la del 60-60. Hay una que le añade 80, ¿no? La regla del 60-60 consiste en no utilizar dispositivos a más de un 60% de volumen durante más de 60 minutos. Y el 80 significa que por debajo de los 80 decibelios. Siempre que se haga esto, garantizas, entre comillas, la seguridad de no estar dañando a tu audición. Y conviene hacer descansos pasada esa hora, siempre entre 5 o 10 minutos de tus dispositivos auditivos o bien del entorno en el que estés moviéndote.
Joder, pues voy a pedir cita. Yo ahí lo dejo.
Yo creo que sí.
Carlos Ruiz Escudero, jefe del servicio de otorrinolaringología del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid. Doctor, gracias por la consulta. Suerte.
Un placer.
Adiós, igualmente. Adiós.
Felicidades por tu programa.
Adiós, adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La inteligencia artificial ha sumado un nuevo hito en el mundo de la medicina y esta vez tiene marca España. Florencio Monge es cirujano oral y maxilofacial y ha participado en la primera reconstrucción mandibular hecha con una prótesis realizada íntegramente con IA. La operación, que tenía una gran complejidad y duró 10 horas, se realizó el pasado 9 de febrero en el hospital AZ Saint-Jean en Bélgica.
Hace 4 meses, el profesor Wim Swine, del hospital de Bruja, del servicio de cirugía maxilofacial de Saint-Jean de Bruja, estuvimos en una reunión y me presentó el caso y me pidió ayuda para ver cómo podíamos reconstruirlo.
El uso de la inteligencia artificial ha permitido una planificación quirúrgica de extrema precisión. En lugar de usar una prótesis genérica, los médicos utilizaron la IA y la impresión en 3D para conseguir resultados más precisos.
Mediante las impresoras en 3D de una altísima calidad y utilizando mucha inteligencia artificial, pues lo que se ha hecho ha sido una reconstrucción en titanio de prácticamente una hemimandíbula. Prácticamente reconstruye en titanio la estructura que tiene el hueso del paciente, con lo cual se adapta mucho mejor, biomecánicamente está muy bien.
La impresora 3D ha trabajado durante prácticamente 7 días para reconstruir la prótesis capa a capa. Lo novedoso de este caso es que era la primera vez que se realizaba una prótesis de tal exactitud completamente personalizada. Recurrir a la IA les ha permitido adaptar su diseño previo a la anatomía propia del paciente. Por ejemplo, les ha facilitado saber dónde están los músculos, cómo va a masticar, cuánto va a abrir la boca. Esta técnica, además de aportar también beneficios estéticos, implica una mejoría más rápida, recuperando funciones básicas como gesticular o masticar en menor tiempo y de una forma más natural. Todo gracias a que la mandíbula encaja a la perfección. En el éxito del resultado final ha influido un factor de nacimiento del paciente.
Como estaba afectada la otra articulación y la otra mandíbula, queríamos muy difícil hacer una reconstrucción. Cuando miramos la ficha del paciente, nos dimos cuenta que era un gemelo, con lo cual lo que hicimos fue reconstruir la mandíbula mediante un software, pero la mandíbula de su hermano gemelo.
En el ámbito de la medicina, cada vez más se está recurriendo a la IA. En nuestro país, la tecnología robótica asistida, potenciada por inteligencia artificial, ha superado ya las 170.000 operaciones. Lo que parecía impensable hace años, ya no es futuro, es presente.
Cada vez se va a introducir más la inteligencia artificial sin saberlo nosotros. Es decir, que sobre todo en temas de planificación, la inteligencia artificial va a ser una herramienta común que va a mejorar mucho los resultados con respecto a otro tipo de métodos de reconstrucción que teníamos previamente sin contar con esta maravilla que es la inteligencia artificial.
Esta tecnología ha venido para quedarse. La intervención realizada en el hospital AZ Saint-Jean de Bélgica dejará de ser una novedad. Allí el doctor Florencio Monge ha coordinado una operación con muy buenos resultados. La primera reconstrucción mandibular con una prótesis diseñada por inteligencia artificial. Ha sido la primera, pero seguro que no va a ser la última. Y nos damos un paseíto por las redes sociales. Renfe anuncia que reabre la línea de alta velocidad Barcelona-Sevilla. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Permanecía cerrada desde el pasado 18 de enero, día del accidente ferroviario de Adamuz. Renfe ha anunciado la reapertura de esta línea en sus redes sociales y los billetes ya están disponibles en su página web y, lógicamente, son muchos los oyentes que nos escriben como usuarios de este trayecto. Jesús, por ejemplo, nos dice: durante este tiempo he tenido que estar combinando entre coche y trenes de media distancia. Por suerte, no tengo que hacer este trayecto por motivos de salud, sino por trabajo. Pero hubiera esperado que desde el Ministerio de Transportes se nos hubiera ofrecido otra alternativa.
Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas, con Agustín Peri, a partir de las 10, las 9 en Canarias. En el tema del día hablaremos del futuro de Europa, desde el punto de vista de la defensa, la seguridad y desde el punto de vista de nuestra dependencia energética. Y además, en clase de economía, analizaremos las consecuencias de la guerra más allá de los carburantes y el gas. Por ejemplo, ¿cómo puede afectar a nuestra hipoteca? Ojo con los tipos de interés. Todo mientras el gobierno anuncia que a nivel interno ya se plantean medidas para paliar la crisis. Ojo, cuando quieran ponerlas en marcha, igual ya se ha acabado esto. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna 600-544-555, 600-544-555, y también en Instagram en exposito/cope.
Gracias, Gonzalo.
A ti.
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-4555.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vives pensando, ¿y si...? Pues solo tienes que decir dos letras, N-O, no. ¿Y si me despiden? Di no. ¿Y si me suben el alquiler? Pues no, no y no. No te conformes, hazte de Legalitas. Cuenta con un servicio de abogados siempre que lo necesites y defiende lo que es tuyo. Llama al 900-100-662. Y sí, también para autónomos y empresas.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los... scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión...
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. En Isla Mauricio, Cartagena de Indias, Punta Cana. Consulta condiciones, reserva con New Blue y Viajes El Corte Inglés.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puede ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Es cierto que nunca se encontró a nadie enterrado en las pirámides, que aparecieron vacías?
Es cierto en parte. Es decir, las pirámides son grandes tumbas de grandes reyes.
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Uno debe escribir sus memorias cuando ha construido una vida rica en experiencias y desea compartirlas. Nuestro invitado cumple con ambos requisitos y encima es un buen tipo. Por eso no ha dudado en tomarse su tiempo y poner en orden un montón de recuerdos. Una combinación de imágenes, unas buenas, otras no tanto, que también forman parte de nuestra historia. ¿Cuántas veces has escuchado en directo el himno olímpico?
8.
Las tienes clavaditas.
Sí, pues he estado en 8 Juegos Olímpicos y me ha tocado la ceremonia inaugural siempre y la he escuchado.
Claro, este es uno dice 8 Juegos Olímpicos, 8 por 4, 32. ¿Sí, no?
Sí.
Es una buena cuenta.
No está mal. Sí.
¿Le habéis identificado seguro? Es el periodista deportivo, presentador, escritor, Jesús Álvarez, que ha publicado Cerca de las estrellas, la autobiografía de un periodista mítico. Edita contraluz. Jesús, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Me ha sorprendido eso de... Es la primera vez que me dicen periodista y escritor.
Bueno, porque tal cual,
hasta ahora no había surgido. No había surgido, pero mira, me has recordado que he escrito un libro, sí.
¿Por qué?
Pues porque uno llega a un momento que quiere contar cosas que ha vivido, que ha sucedido, que ha disfrutado, que le han enojado. Todas estas cosas las quiere contar porque hay que cumplir aquello de que se dice habitualmente, ¿no? Plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Yo ya he cumplido las tres. Era un proyecto que tenía desde hace tiempo y digo, pues hay que cumplir con el rito y con el mito, ¿no?
El libro se lo dedicas a la memoria de tus padres. Uh-huh. Beatriz Cervantes, un nombre muy reconocido en Radio Peninsular. Uh-huh. Y a Jesús Álvarez, el primer presentador de un telediario en España, el mítico, y lo comentábamos fuera, Tío Chus. La.
Casi un año de esfuerzos y de ilusiones desde que en la memorable noche del 6 de abril del pasado año Maciel con su La 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 obtenía para España el gran triunfo en el Festival de Eurovisión, el más importante de los certámenes musicales.
El trío formado por David Cubedo, Eduardo Sancho y Jesús Álvarez, padre. Fueron los primeros rostros que entraban en nuestras casas a través de aquella tele en blanco y negro. ¿Cuánto te ha pesado? Quiero pensar que para bien el apellido, los apellidos Álvarez Cervantes en tu vida profesional, Jesús.
Mira, antes de que te conteste a esa pregunta, te voy a decir que uno de esos tres presentadores, de los tres primeros presentadores, todavía vive. Vive en Valencia, tiene 98 años. Yo he estado en contacto con él en alguna ocasión. Ese hombre merece un homenaje, Eduardo Sancho, sobre todo porque está vivo y porque es histórico. O sea, es que este hombre estaba también el 15 de septiembre del 57, cuando arrancaron los telediarios en el Paseo de La Habana. Mi padre hacía el de las tres, por eso fue el primer presentador de un telediario, no por nada excepcional, sino porque le tocó el de las tres de la tarde. David Cubedo hacía el de la noche, el de las 12 de la noche, y Eduardo Sancho el de las 9. Y este hombre está vivo todavía. Y entonces a mí me llama mucho la atención. Bueno, me llaman la atención muchas cosas, ¿no? Pero que no haya habido un reconocimiento televisivo, televisión española, con
y de la profesión también.
Y también de la profesión, por supuesto.
¿Sabes qué pasa? Que a mí que me gusta mucho la historia, y sobre todo la historia reciente de España, a lo mejor porque la he vivido, aunque fuera de niño en muchos casos, los medios de comunicación, aquellos periódicos, y qué decir, aquella televisión, hicieron la transición democrática, sin duda, fueron claves.
Bueno, eso fue un poquito ya más adelante, en el año,
sí, pero,
en el año 57.
Pero empezó a partir,
sí,
de ahí.
Sí.
Y luego, mucho tiempo después, y fueron fundamentales en ese cambio de mentalidad y en esa información.
Se empezaron a contar cosas, evidentemente, y bueno, pues tuvimos conciencia y consciencia de que pasaban cosas en el mundo y de que las podíamos ver en imágenes, al margen de las radios que ya llevaban en marcha mucho tiempo, pero se empezó a ver imagen, la noticia con imágenes, ¿no? Y yo creo que eso fue muy importante. Y entonces, perdona.
No.
Respondiendo a la que me decías de los apellidos Álvarez Cervantes, pues evidentemente es una gran responsabilidad, aunque desgraciadamente no pude tener el legado de mis padres, porque murieron muy jóvenes y murieron cuando yo era... Mira, mi padre murió cuando yo tenía 12 años y mi madre murió 4 años después. No pude disfrutar ni de su presencia, evidentemente, ni de sus consejos, ni de su sabiduría radio-televisiva. Y en principio, pues a mí me parece que el haber llevado... Y yo siempre he sido, si te has fijado o se ha fijado la gente, yo siempre me ponía en los telediarios, ponía el nombre y los dos apellidos como homenaje a ellos.
Claro.
Porque yo decía, soy Álvarez y Cervantes.
Claro, y a mucha honra, claro que sí. Tu hermana Bárbara, tu tía Lola,
¿sí?,
ni qué decir tiene, tu madre y tu padre. Lo del periodismo estaba cantado, macho.
Sí, estaba cantado, pero fue un rebote, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Sí, fue de casualidad. Yo hice todo el bachiller y el COU de ciencias y, bueno, pues sucedió lo del... mi madre murió cuando yo estaba haciendo COU de ciencias también. A mí desde pequeño y tal me dio por decir que yo quería estudiar una ingeniería. Pero cuando sucedió lo de mi madre me di cuenta que la vida me había salido al encuentro de golpe y que estaba solo. No estaba solo en el sentido de, de que no tuviese a mi tía, que vivía mi hermana, sino que a partir de ese momento lo que sucediese en mi vida me lo tenía que ganar yo y tenía que hacerlo yo. Me di cuenta que una carrera de ciencias como era telecomunicaciones me iba a costar tiempo y no iba a tener un rendimiento económico rápido como yo necesitaba tener para vivir, para pagarme los estudios y, bueno, pues para hacerme un hueco en la vida, ¿no? Y yo, evidentemente, como llevaba el periodismo en la sangre, pues yo soy... Luego he dicho que soy periodista por genética, pues es verdad que es era verdad. Por genética. Y entonces pues me dediqué al periodismo, que fue lo que me permitió. Afortunadamente tuve mucha suerte. Empecé desde primero de periodismo a encontrar un trabajo en La Voz de Madrid. Empecé a ganar ahí mi primer sueldo, luego pasé a Radio Nacional, a televisión y, bueno, pues...
Vamos un alto, ¿no? Vamos, no, vamos a esos comienzos.
En mis recuerdos de niño figuran muchísimas gentes, muchísimas personas, porque yo he sido desde muy pequeño un hombre o un ser muy aficionado a la poesía y a la literatura. Tenía la suerte de que mis padres también lo eran.
Lo apuntabas, Jesús. Primero, La Voz de Madrid, los deportes en Radio Exterior, la promesa de un gran profesional, el gran Joaquín Soler Serrano, que en julio de 1977 te llamó para proponerte que presentaras en Televisión Española 7 días. ¿Te cambió la vida?
Totalmente. ¿Cómo no me va a cambiar si yo era un pipiolín de 19 años que solo había trabajado en la radio?
Visto ahora, dices, es imposible.
No, claro. No, yo veo fotos ahora de cuando empecé y digo, a mí, ¿cómo me dejarían ponerme delante de una cámara?
Pues tienes el mismo pelo, macho.
Sí, tendré el mismo pelo, pero la cara, el gesto ha cambiado y la timidez se ha superado poco a poco, ¿no? Porque ponerse con 19 años delante de una cámara y en aquella época, además, que solo había una televisión en España. Tú imagínate la responsabilidad, ¿no? Solo una televisión, porque si hay muchas televisiones, bueno, estás difuminado ahí.
Repartes.
La gente puede ver un canal u otro, ¿no? Pero allí solo existía Televisión Española y tuve la inmensa fortuna de Joaquín Soler Serrano, que me hizo, como trabajé con él en la radio y habíamos terminado, pues no es que hubiésemos terminado mal nosotros, ni mucho menos, sino que pues había terminado el programa suyo, bueno, total, que me dijo que no podía seguir conmigo porque se había acabado el programa. Pero como yo le había echado una mano, fíjate, echarle una mano, el que me echó la mano fue él a mí, le había echado una mano haciendo un programa que él hacía todas las mañanas que se llamaba Rompiendo el Aire. Fíjate qué nombre tan bonito para,
sí,
un programa.
Sin duda.
De la mañana, Rompiendo el Aire. Y me dijo, algún día intentaré pagarte lo de la radio. Bueno, yo dije, pues a ver si bueno, no dije ni a ver si es verdad, pero oye, ha sido un honor y un placer trabajar contigo, Joaquín, he aprendido mucho. Y ese día del verano del 77, recibo una llamada de teléfono. Yo estaba estudiando segundo de periodismo y estaban los exámenes ahí. Hacía mucho calor en Madrid, un mes de junio de esos muy calurosos desde el comienzo. Y dije, pues voy a echarme la siesta por la tarde y estudio por la noche. Y en una de esas siestas que me estaba echando, pues empezó a sonar un teléfono en casa. No es como ahora, que todos tenemos nuestro teléfono móvil, hay un teléfono en la mesilla, ¿no? No,
que estaba en el pasillo.
Estaba en la otra punta de la casa, ¿no? Parecía hecho a posta, ¿no? Y después de sonar tanto y tanto, yo dije, bueno, pues ya me voy a levantar porque debe pasar algo, ¿no? Y era Joaquín Soler Serrano. Qué bueno. ¿Te acuerdas el que te dije que un día intentaría pagarte lo de la radio? Ese día ha llegado.
Oye, siempre en Radio Televisión Española.
Sí, sí.
Hasta que te jubilan.
Sí,
está bien empleado la forma,
sí,
verbal.
Sí, me jubilan. O sea, yo cuando me dicen, oye, ¿te has ido de televisión? Digo, no, me han ido. No me he ido, me han ido.
Esto es lo del ha dimitido, no, como el de ayer. Le han dimitido.
Le han dimitido. Pues a mí me han ido.
Soy la persona que más años ha estado en la dirección de TVE. Me tocó el marrón de la llegada con la salida de las cadenas privadas. Nadie tenía experiencia en eso, salvo Valerio Lázaro.
Ramón Colom, quien fuera responsable de programas no informativos cuando llega a la Moncloa Felipe González. A Colom lo nombra José María Calviño. Jesús, con tu trayectoria, ¿cómo se puede... no digo soportar en el término peyorativo, ¿cómo se puede vivir y transcurrir con tantos cambios de dirección en Televisión Española? Es casi un milagro.
Pues mira, yo a veces me sorprendo también, porque he hecho la cuenta de cuántos directores generales, cuántos presidentes de la corporación han pasado por ahí, yo creo.
¿Y la has hecho? Ocho Juegos Olímpicos,
no,
¿sí?
Me parece que la hice una vez y me salían más de 25.
Fíjate. Esto es como lo de, durante ese tiempo han pasado tantos papas, sí, por sí. Lo mismo.
No, no, me salía un número curioso, claro, y además, y lo cuento en el libro, cuando se cambia la dinámica ya no son directores generales, son presidentes de la corporación, que es el cambio fue con Luis Fernández. Y bueno, pues la verdad es que los he visto pasar poco a poco y en ese sentido pues tengo que pensar que no lo he hecho del todo mal.
No parece.
Cuando he seguido con todos ellos.
No parece.
Y con todos los cambios políticos que ha habido. El PSOE primero, PP después, otra vez PSOE, otra vez PP, tal, pim, pam, pum. Y hasta el final.
Cuentas en el libro que por encima de las consecuencias de los despachos siempre ha estado tu pasión por el deporte. Escuchamos dos nombres propios y me comentas cómo son.
El poner una vuelta a España a final de temporada, que prácticamente luego solo queda el Mundial, es un duro golpe para el ciclismo español.
Y bueno, en circuitos yo gané con 21 años o 22 años, parece que fue, el campeonato más importante que había aquí en aquel entonces en España, que no había campeonato de fórmula, no había ningún campeonato de monoplazas, era la Copa Renault.
Decía Richard Kapuscinski que para ser un buen periodista, un buen reportero, hay que ser buena persona. Para ser un número uno en el deporte, Miguel Indurain, Carlos Sainz,
No los había reconocido.
Hay que ser buena persona.
Sí.
¿Sí?
Sí, y ellos lo son. Mira, y aparte de Miguel Indurain y Carlos Sainz, a los que conozco sobradamente, te puedo dar otro nombre de un deportista excepcional que también es muy buena persona, que es Rafa Nadal. Yo creo que eso es innato con las personas. O sea, hay una cualidad humana que es el ser buena gente, el ser buena persona, y después intentar hacer tu trabajo lo mejor posible. Y estos lo han conseguido. No sé si es primero la causa o el efecto la causa, pero desde luego, tanto Miguel Indurain como Carlos Sainz son dos pedazos de personas. Y por supuesto también Rafa Nadal y otros muchos que he ido conociendo en mi camino.
Jesús Álvarez, el colega, ha publicado sus memorias, que también son las nuestras, porque la historia del deporte es la historia de nuestra vida, en un detallado libro que se titula Cerca de las estrellas, la autobiografía de un periodista mítico. Lo edita Contraluz. Jesús, en lo personal, yo estaba casi casi de becario en Europa Press y me tocó cubrir, me acuerdo perfectamente, un domingo en la Plaza de Cristo Rey, Cea Bermúdez, San Francisco de Sales, el Hospital Clínico, Isaac Peral, el secuestro de Emiliano Revilla.
El momento del secuestro, yo iba a abrir la puerta de mi casa y entonces de golpe me vi cogido así por el cuello, pensé que alguien, algún amigo, me estaba haciendo alguna broma. Acto seguido me dice, bueno, somos de ETA.
Joder, se me pone la piel de gallina a mí. Imagínate a vosotros.
A ti que no estabas allí, ¿no?
Claro, claro, claro. Fue el secuestro de tu suegro.
Sí.
Emiliano Revilla. ¿Cómo recordáis eso en la familia?
Bueno, mira, yo no estaba en Madrid. Yo estaba en Londres. Había decidido irme una temporada allí a aprender inglés o a perfeccionarlo. Y no estaba aquí. Y nos entramos de casualidad. Estábamos allí mi mujer Marga y yo. Mi cumpleaños había sido el 22 de febrero. El secuestro fue el 24. Y resulta que estábamos celebrando ahí con el corresponsal de televisión entonces que estaba allí, que era Juan Carlos Arias, y su mujer. Y de repente, bueno, pues yo, seguidor del deporte, ese día participaba Blanca Fernández Ochoa en los Juegos Olímpicos de Calgary, en el slalom gigante. Había ganado la primera manga y yo la había visto en casa, pero como nos íbamos a cenar, dije, bueno, pues ya me enteraré. Cuando volvimos de cena, yo no veía forma de enterarme. Allí las noticias, los telediarios de allí, la BBC y la ITV y todo esto no daban noticia, y yo tampoco tenía medios para verlo. No es ahora como tienes un teléfono móvil, claro. y te cuentan todo, ¿no? Entonces me dijo Marga, pues llama a casa, que mi madre seguro que está despierta, y te puede decir si, pues, enterábamos de todo la mujer, ¿no? Y me dijo llámala, que seguro que lo sabe. Entonces cuando llamé, me sorprendí mucho, porque cogió el teléfono mi cuñado Antonio y no estaba allí, porque ya no vivía en la casa, se había casado ya.
¿Qué haces ahí?
Y le pregunté, Antonio, ¿qué estás haciendo? Bueno, estoy aquí y tal, no sé qué, pero cuelga rápido porque estoy esperando una llamada. Digo, ¿qué te pasa? ¿Estás nervioso? ¿Sucede algo? No, ya te conté, cuelga, han secuestrado a mi padre. Y claro, yo digo, ¿y cómo se lo digo yo ahora a Marga?
Joder.
Entonces, claro, como me vio con esa cara, ¿qué pasa? Digo, no, nada, que verás, que, bueno, dije, bueno, es una tontería porque se va a enterar, que han secuestrado a tu padre. Y claro, lo primero que se le pasó es, ha sido la ETA. Digo, pues tiene toda la pinta. Entonces ya ella llamó posteriormente, ya se enteró de todo, nos enteramos de todo lo poco que se sabía, y rápidamente pues hacer las maletas para volver a Madrid al día siguiente.
Ocho meses, sí. Yo me acuerdo de esa foto en la torre de la esquina de toda la familia.
Sí, fue...
Ocho meses después.
Mira, pues fue... Ha hecho ahora precisamente los años, porque me acuerdo que era el puente de Todos los Santos. Un puente largo, Todos los Santos, me parece que era lunes, y sábado, domingo, lunes, martes, me parece que era festivo. Y entonces, la noche del sábado, yo estaba despierto, estábamos, Marga y yo estábamos todas las noches despiertos, esperando la noticia, porque dijimos, bueno, a ver, va a llegar este señor, va a volver a casa y estamos todos dormidos, esto no puede ser así. Entonces nos dedicamos los 249 días a estar esperando la noticia, ¿no? Y entonces yo, aquella noche, yo estaba, la noche de la liberación, me refiero, era del sábado al domingo, y el domingo estaba el Gran Premio de Japón de Fórmula 1. Fórmula 1 ha sido uno de mis deportes que he seguido en televisión y que he comentado en televisión, y dije, bueno, pues voy a ver la carrera a las 5 de la mañana, me parece, o a las 6 es la carrera. Y entonces no llegué a eso porque antes estaba la película Gigante, que era el segundo pase que hacían en televisión española. No había podido ver el primero, digo, pues mira, me voy a ver el segundo. Pues tampoco me lo vi, porque en mitad de un anuncio que había, tal, me fui a hacer un café, y en ese momento sonó el teléfono. Y era María José Sáez, la periodista entonces de la agencia EFE, que me llamó para decirme, Jesús, ¿qué haces? Digo, pues me estaba preparando un café. ¿Qué pasa? ¿Es algo urgente? Sí, deja todo y baja. Digo, ¿pero cómo que baja? Dije, baja ya. Entonces bajé a la calle. Ella era la única periodista que había estado esa noche por ahí. Dio la casualidad de que, pues en lugar de irse a dormir a su casa, pues me voy a dar una vuelta por Cristo Rey. Y en ese momento apareció Emiliano, y entonces ella me llamó desde una cabina de teléfonos. Claro, no había teléfonos móviles ni nada, que digo yo, no me podía llamar desde el móvil. Y me dijo, baja ya y te espero en el Levis Center, que era una tienda que había allí, subiendo San Francisco Sales. Y para allá subí. Yo, si te soy sincero, tampoco esperaba, no sentí una sensación especial, no pensaba que aquello se acababa ya, ¿no? Y cuando me fui aproximando, vi una persona que estaba al lado de María José, que gesticulaba mucho, que se movía mucho, y yo pensé que era un loco que pululaba por allí, por el barrio, de vez en cuando, que nos volvía locos a todos.
Y mira.
Y entonces, cuando me acerqué, digo, ese no es... José Chu se llamaba este hombre que estaba por allí. Digo, ese no es José Chu. Y cuando estaba pensando, ese no es José Chu, ya le tenía abrazándome a mi lado, y bueno, primero recuerdo sus primeras palabras fueron, no sabéis cuántos quiero. Esas fueron sus primeras palabras.
La piel de gallina, macho. Vamos a recordar tres momentos tipo test. Momentos de nuestra historia.
Este es el ambiente del vestuario español que acaba de conseguir la hazaña de los 12 tantos ante la selección maltesa.
¿Cómo se narra un 12-1 como este?
Pues mira, te metes ahí en el vestuario y haces lo que puedes, porque claro, estaba ahí entre...
Vaya gallo el de José Ángel.
Sí, bueno, pues, es la única vez que le he visto a José Ángel alterarse.
Romperse, es verdad.
Porque yo, mira que le he seguido, hemos hecho partidos juntos, he seguido su trayectoria, ha sido impasible. O sea, metían gol y no sabía si había sido a favor o en contra. Porque era plano en ese sentido, o sea, no expresaba sus sentimientos, pero allí se le rompió la voz y se nos rompió a todos, maravilloso, lógicamente.
Maravilloso. ¿Por qué comparas el triunfo de la Eurocopa 2008, 44 años después, con la Luna?
Porque tocamos la Luna. O sea, yo he sido de la generación del jugamos como nunca, perdimos como siempre en el fútbol. Menos en aquella ocasión, en el 2008, en el Prater de Viena, cuando ganamos Alemania. Y tocamos la Luna porque es que habían pasado tanto tiempo.
Y lo que vino.
Nos habíamos hecho tantas ilusiones, nos habíamos frustrado tanto con los terribles cuartos de final donde nos eliminaban siempre, las desgracias, las vicisitudes.
Los etcétera, Salinas.
Etcétera. Bueno, sí, los Salinas, muchas
los
cosas.
Los Cardeñosas.
Muchas cosas. Y entonces pues, lo comparé con la Luna porque aquello era como tocar la Luna, el haber conseguido la Eurocopa. Luego tocamos la Luna y el Sol.
La apoteosis.
Él le cae a Cesc Fàbregas. Vamos, Cesc. Para Iniesta. Iniesta. ¡Chuta Iniesta! ¡Gol!
Yo esto lo comparo con el momento del arquero en el pebetero de Barcelona 92.
Pues la verdad es que fue emocionante lo del arquero, pero con todos mis respetos para Antonio Rebollo, que me parece que se llamaba el arquero, con todos mis respetos para él, a mí me produjo más emoción lo del gol de Iniesta. ¿Qué quieres que te diga? Estaba allí pasando un frío, era el verano austral en Sudáfrica, y estábamos allí, bueno, yo volví afónico, claro, de tanto chillar y animar a la selección española, pero en aquel momento fue sublime. O sea, yo, me parece que lo cuento en el libro, ha sido lo más importante, lo más destacado que he hecho en mi carrera profesional, es el poder contar el triunfo de la selección española de fútbol en un mundial.
Ya ves. ¿Es complicado mantener o tener grandes amigos en este oficio de egos, de éxitos, de fama, de envidias?
Bueno, es complicado, a veces es complicado, pero hay alguno, ¿eh? Hay alguno y bueno, pues al final, pues, y sabes, cuando maduras, cuando estás ya en otro estadio de tu vida o de la información y tal, te das cuenta, bueno, pues con la gente que has convivido más, que has pasado más aciertos o más desaciertos, pues te das cuenta que al final formamos parte casi de una misma familia, ¿no? Y que para qué nos vamos a llevar mal.
Mira, mira, escucha.
Vamos a ver, yo que soy un chaval que empieza ahora en práctica, me llamo Manolo Lama, y siempre he visto en la tele a un tal Jesús Álvarez, que por cierto lo hacía muy bien, pero siempre yo tenía dos grandes dudas. Una, ¿cómo puede ser que un tío que se ha tirado 40 años en la tele nunca haya salido despeinado? ¿Y cómo puede ser que un tío que ha presentado miles informativos siempre llevaba bien el pañuelo colocado? ¿Qué truco tenía para ello? Porque, joder, yo que tengo 4 pelos, salgo despeinado y nadie me ha regalado un pañuelo para ponerme en el bolsillo. Bueno, lo has hecho muy bien y espero que lo sigas haciendo igual de bien en tu otra vida, esta, que mola más que la otra.
Bueno, otro grande, ¿eh?
Sí,
otro grande.
Manolo, que claro, es que nos conocemos desde el olvido, que como decía mi querido y añorado Alfonso Azuara, ¿no? Yo te conozco desde el olvido, o sea, que quería decir que nos conocíamos desde muchísimo tiempo, ¿no? Y a Manolo, pues yo veo fotos, alguna que tenemos por ahí, de sitios donde hemos coincidido, digo, qué jóvenes éramos, qué ilusiones teníamos, cómo nos ha ido después.
Lo que pasa es que tanto él como tú, más allá del color del pelo, estáis igual, macho. A los demás se nos ha caído, pero vosotros estáis igual, jodido.
Bueno, pues no lo sé, no sé a qué se
debe. Te lo puedo asegurar.
Si es la genética será. Qué es. Mira, a mí me ha gustado mucho, hablando de información deportiva, a mí me ha gustado mucho practicar deporte. Yo creo que he predicado con el ejemplo, es decir, yo no hay deporte que no haya comentado que no haya probado. He probado todo, he corrido hasta un rally y en circuitos y todo esto, y he jugado al fútbol, al baloncesto, al balonmano, al tenis, todas estas cosas, al pádel, he montado en bicicleta, he montado en moto, bueno, un poco de todo, ¿no?
Jesús Álvarez nos ha acompañado en este viaje por su propia historia, que es nuestra historia a través de Cerca de las Estrellas, subtítulo, la autobiografía de un periodista mítico que edita Contraluz. En el libro recuerdas con cariño y afecto a todos los compañeros y al público en general que hemos crecido contigo. Es bonito el final.
Es muy bonito porque mira, esto de crecer conmigo me lo ha dicho tanta gente que al final me lo creo, ¿no? Y hay cosas muy bonitas que me han dicho. Mira, una es esta, he crecido contigo, otra es sin ti ya la tele no es lo mismo, quizás sea la menos importante, pero luego también me han dicho, yo soy periodista gracias a ti, porque yo te vi ejercer periodismo y quise ser como tú. Y una que me dijeron hace poco, que me dejó muy impresionado, estaba en un típico bar en Sevilla, y entre allí me reconoció el dueño, tal, no sé qué. Y bueno, al final, la conclusión es que cuando fui a pagar, le dije, ¿qué te debo? Me dijo, no, ¿qué te debo yo a ti? De tantas veces haberte visto, de tantas cosas buenas que nos has contado, soy yo el que te debe a ti, no tú a mí. Estás invitado. Qué bueno.
Jesús Álvarez firma Cerca de las Estrellas. Es su vida, que es la nuestra. Es un libro, si me permites el adjetivo, muy bonito. Gracias, Jesús.
Pues muchas gracias. Y lo de Cerca de las Estrellas es por todas las estrellas deportivas con las que claro he que podido sí. convivir claro durante este tiempo.
Enhorabuena. Gracias, Jesús.
Muchas gracias.
Chao.
Un abrazo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Mira, en España existe una falta de oferta inmobiliaria evidente y además falta vivienda asequible, porque este es un país de salarios bajos y de impuestos altos. Y es un país además en el que no se ha liberalizado suelo, no se han construido viviendas.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Te compra tu coche, te compra tu furgo, te compra tu moto, oh. Te compra tu auto caravan. ¿Tienes una oferta? Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Hay muchos tipos de cero, como el cero absoluto, que es la temperatura más baja, el cero a la izquierda, que no vale nada, y el cero de Nissan, que es el descuento más alto y vale mucho, porque del 5 al 16 de marzo tienes toda la gama Nissan al 0% TAE. Sí, sí, 0% TAE. Consulta condiciones en tu concesionario y en nissan.es.
Pedirle al DJ que se encargue de los fuegos artificiales de tu boda, barato, mal.
Contratar con Finetwork fibra de 600 megas y móvil con gigas ilimitados por $25.99 al mes, precio final, barato, bien. Llama ya al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork, barato, bien.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Hombre, pulpo, buenos días. En Valencia,
no sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando.